En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos al partido de la una, martes 27 de julio. Un saludo desde la ciudad de la imagen de todo el equipo de este programa del partido de la una de Onda Madrid. Iniciamos aquí 60 minutos de radio y deporte en los que esperamos pasarlo bien en vuestra compañía. Ya tenemos tres metales en el medallero. Esta mañana llegó la tercera con la firma de la veterana piragüista Mayalen Chorrot. La plata lograda esta mañana en K1 es la tercera medalla olímpica de su carrera, puesto que ya había sido bronce en Londres y oro en Río de Janeiro. A la plata de Adriana Cerezo, de 17 años, se sumó el bronce de David Valero, de 32, y ahora la plata de Mayalen, la más veterana de los tres, a sus 38 años. Guipuzcoana de las Arte, su entrenador es su marido Xavier Echaniz. Mayalen es ya historia viva de nuestro deporte. Enseguida estamos con todo lo último de los Juegos Olímpicos y del resto del deporte, pero antes os avanzamos las noticias más interesantes que os vamos a contar desde las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Ya está aquí Javier Mar Domingo. Javier, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Pendientes de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Penúltima cita del gabinete de Pedro Sánchez antes del parón estival. Palacio de la Moncloa, Noelia Antoria, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, se aprueba el techo de gasto, que es la base para los presupuestos de 2022 y supone el primer paso para iniciar la negociación parlamentaria también con los socios de gobierno, con Unidas Podemos. La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, va a ofrecer las nuevas previsiones de crecimiento teniendo en cuenta los fondos europeos, pero también los efectos en la economía de la quinta ola de la pandemia, y aprobará el anteproyecto de ley de creación y crecimiento empresarial que va a permitir constituir empresas con tan solo un euro de capital. Las ministras Isabel Rodríguez, Nadia Calviño y María Jesús Montero explicarán estos proyectos, y un martes más destaca la ausencia de la ministra de Igualdad, Irene Montero, a pesar de que presentaba un plan de modernización de medidas contra la violencia de género.
Dudas sobre la legalidad de los avales del Procés.
El Tribunal de Cuentas expresa sus dudas sobre la legalidad de los avales del Instituto Catalán de Finanzas para cubrir la fianza de 5,4 millones de euros a los exaltos cargos de la Generalitat de Cataluña encausados por promocionar el Procés en el exterior con dinero público. Ha pedido, de hecho, un informe urgente a la Abogacía del Estado.
Vox matiza que no va a votar en contra del PP sistemáticamente.
Pero su vicepresidente del Comité de Acción Política, Jorge Buxadé, exige una reparación tras lo que tilda de agresión personal de los populares a su líder, Santiago Abascal.
Nuestras relaciones políticas institucionales pues son unas relaciones rotas. ¿Quiere decir eso que vamos a votar en contra sistemáticamente? No, por supuesto. Nunca Vox ha hecho eso.
La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, por su parte, ha dicho que este no es el tema que preocupa en este momento a los ciudadanos. Añade que está en contra de cualquier tipo de señalamiento.
Por supuesto que hubiese votado en contra. A pesar de que no me gusten las políticas, a pesar de que no me gusten determinadas declaraciones y no las comparta, pero yo creo que señalar políticos no está bien.
Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Gracias, Javier.
A ti.
1:04, a esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Mayalen Chorrot, ese es el nombre del día en los Juegos. La piragüista guipuzcoana de 38 años ha sido plata en la prueba de K1 en Aguas Bravas, su tercera medalla olímpica. Javier Bonet, buenas tardes.
Buenas tardes, José María. Nueva jornada de los Juegos Olímpicos y nueva alegría de la delegación española. Ayer el Osegui no pudo lograr medalla en descenso y hoy Mayalen sí cumplió con los posibles pronósticos. La donostiarra realizó un descenso limpio que le valió para ganar su primera de plata en unos Juegos, la tercera olímpica para la palista. Y es que Mayalen es la decimotercera deportista nacional que se cuelga tres medallas en tres citas olímpicas diferentes. Solo Conchita y Lidia Valentín lo habían logrado en el apartado femenino antes. Es la tercera medalla de la delegación española tras la plata de Adriana Cerezo y el bronce de David Valero.
Además, cabe destacar también de lo ocurrido en los Juegos los triunfos de Garbiñe Muguruza y de Paula Badosa, que ya están en cuartos de final del torneo individual de tenis. Garbiñe y Carla han caído, sin embargo, en dobles. La selección masculina de waterpolo masculino se ha impuesto a Montenegro por 8-6, segundo triunfo de los nuestros, y en boxeo el cubano nacionalizado español Emmanuel Reyes ya está en cuartos de final a una sola victoria de lograr medalla. Estábamos muy pendientes hoy de la madrileña Rocío García, que competía en mountain bike. La madrileña de Villa del Prado al final tuvo un mal día y solo pudo ser 26ª, una mañana cruzada, como ella decía.
Posición 26, no ha sido el día esperado y bueno, un día muy cruzado, está viendo el circuito antes de salir y he tenido una caída muy fea y no he conseguido fluir durante todo el circuito, estaba lleno de barro, patinaba muchísimo y bueno, no hay excusa, al final no ha sido el día deseado, a coger experiencia y esto solo acaba de empezar y gracias a todos por el apoyo.
Además, analizaremos el debut del equipo español de baloncesto con triunfo por 88-77 sobre Japón en un partidazo de Ricky Rubio. En fútbol, en el Real Madrid, el traspaso de Varane al Manchester United está ya en la recta final. Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes, no es oficial, pero puede serlo en las próximas horas. Rafael Varane se va al Manchester United. 10 años, 4 Champions y 3 ligas después, el francés jugará en la Premier a cambio de 50 millones de euros e incluso en Inglaterra aseguran que Varane ya ha pedido apuntes de su nuevo equipo. Esta tarde los blancos vuelven a trabajar ya con Courtois, Hazard y Valverde, y el Atleti afronta mañana en Salzburgo su segundo amistoso del verano. Habrá que esperar para ver en acción a Rodrigo de Paul, que eso sí, ya se entrena con sus nuevos compañeros.
El Getafe dio inicio esta mañana a los actos de su 75 aniversario con una rueda de prensa en el Coliseum, al que asistió el presidente Ángel Torres. ¿Qué ha dicho Getafe? Quique Díaz, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, emotivo acto el que ha tenido lugar en la sala VIP del Coliseum Alfonso Pérez. Un acto que ha servido para recordar los 75 años que este año se cumplen de la fundación del Club Azulón. Ha estado presidido por el máximo mandatario azulón, por Ángel Torres. Luego escucharemos lo más importante de lo que ha comentado con respecto al futuro del club y con respecto a las entradas y salidas de jugadores que podrían darse los próximos días.
En segunda división, el Leganés ha presentado esta mañana su último fichaje, el medio centro de Costa de Marfil, Cheikh Doucouré, que militó en el Levante y en el Huesca. Dice estar orgulloso de unirse al equipo de Garitano, lucirá el número 22 en la temporada que se avecina. Os habla José María del Toro, Rodrigo de Pablo está al mando de la producción y de la coordinación, Juanjo Ceballos es nuestro ingeniero de sonido. 1:07, en un momento estamos con los principales argumentos deportivos del día.
El partido de la una en Onda Madrid. Solo Onda Madrid consigue que cada tarde sea entretenida.
París, la ciudad del amor, París, la ciudad... Que no, hombre, no, acabemos ya con ese mito absurdo, París, la ciudad del amor.
Cada tarde te acercamos a la noticia y a toda la actualidad.
Lo primero, ¿cómo están ustedes? ¿Están notando este incremento en la incidencia de la COVID?
Nieves Herrero y todo su equipo hacen radio solo para ti.
El público con los micrófonos de Onda Madrid. Muy buenas tardes, Rosa.
Este verano, cada tarde, de 4 a 7, Madrid Directo está para entretenerte, para informarte, para acompañarte.
¿Te apetece desconectar? En el Centro Comercial Arturo Soria Plaza te ofrecemos noches de conciertos en vivo todos los martes y jueves de julio y agosto a partir de las 9 de la noche. Ven y desconecta en nuestras terrazas amenizadas con música en vivo. Más información en nuestra web www.arturosoriaplaza.es.
Este verano toda clase de invitados comparten vivencias y gustos musicales con Isabel García. La Regadera, en Onda Madrid. Los sábados y domingos a las 9 de la mañana. El partido de la una en Onda Madrid.
Una y casi 10 minutos, arrancamos el partido de la una con la tercera medalla para el deporte español en los Juegos de Tokio. Segunda plata, esta vez ha llevado la rúbrica de una guipuzcoana de las artes, de Maialen Chorraut, una asidua de los podiums olímpicos. No en vano es la tercera medalla de su carrera. Fue bronce en Londres 2012, oro en Río 2016 y hoy plata en Tokio 2020. En piragüismo, en aguas bravas, en K1, Maialen ha vuelto a demostrar que compite como pocos. Solo cedió ante la alemana Funk a sus 38 años y tras un ciclo olímpico muy complicado por las lesiones, esta mañana logró colgarse la plata. Exitazo total, Javier Bonet.
Pues sí, la verdad es que ayer el Osegui no pudo conseguir esa medalla en descenso y hoy sí se cumplió ese pronóstico, ya que como bien comentabas, había logrado ese bronce en Londres, ese oro en Río y sin duda era una de las bazas del olimpismo español aquí en Tokio. Y eso que la donostiarra se metió en la final con el séptimo mejor tiempo en semis, pero tras salir se colocó primera en ese descenso, un descenso limpio, sin penalizaciones y tras ellas llegaban otras de las favoritas. La verdad es que ahí ha habido muchísimos nervios, mucha emoción. Se necesitaba que fallasen al menos cuatro para que se lograra la medalla y al final lo hicieron cinco. Primero la británica, luego la neozelandesa Luca Jones, no eran capaces de mejorar y luego, como bien decías, sí lo haría la alemana Funk. Luego llegarían la eslovaca Mintolova y la italiana Stephanie Horns, que tampoco lo harían, ni la australiana, una mítica también de esta prueba, la Jessica Fox, que tampoco mejorarían esos registros de la española. Mucha emoción a sus 38 años, esos problemas físicos, compaginando maternidad, muchísimo mérito. Así se mostraba la guipuzcoana tras lograr su tercera medalla olímpica.
Peleo mucho, pero es que hasta el final no he tirado la toalla. Y no venía como la más rápida de estos juegos. Ha sido un ciclo olímpico, ya he dicho más de una vez, ha sido un ciclo olímpico muy duro. Y también se me hace duro saber que no soy la más rápida. Y bueno, el camino hasta aquí, de verdad, que no ha sido nada fácil. Y además, bueno, estos juegos han sido especiales, lejos de Anne. Estoy deseando de verla, deseando de darle un beso y estoy deseando de coger mañana el avión y volver ya para casa.
Su hija Anne, que ha estado en su pensamiento todo el tiempo, nos escucha Luis Murguía, que está allí en Donosti, en San Sebastián, es entrenador de piragüistas en el Club Atlético San Sebastián y ha pasado por sus manos Maialen. Luis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y enhorabuena porque un trocito de la medalla también es tuyo. Alegrón total hoy allí en el Club Atlético San Sebastián, ¿no?
Pues la verdad es que sí, nos faltaba ya para completar la colección, nos faltaba la de plata y bueno, pues la de plata, perfecto. Emoción, sí, mucha.
Había una de oro, había una de bronce y hoy ha llegado la de plata. Así se vivía precisamente el momento en que se ratificaba la plata para Maialen y para el deporte español. Y es que se han pasado muchísimos nervios, Luis, porque ella descendió muy pronto y quedaban todavía seis competidoras tras ella y, lógicamente, dependíamos de cada resultado.
Sí, sí, y bueno, yo la verdad es que lo veía muy difícil, porque alguna de las delanteras de las que estaban delante se iba a estrellar era bastante normal, porque la cuestión es llegar a la final. Y en la final ya no te puedes guardar nada, ahí ya es bajar a lo que sea. Entonces, con los nervios y tal, yo pensaba que alguna se iba a estrellar, pero bueno, la verdad es que se han estrellado más de una, y de hecho, incluso que haya fallado Jessica Fox con dos toques y tal, bueno, da un poco más mérito a lo difícil que es esto, ¿no? O sea, porque hasta ahora la habíamos visto dominar completamente a Jessica.
Sí, porque la última en bajar fue la australiana Jessica Fox, que partía con el mejor tiempo de las semifinales y que era en principio la favorita para el oro, pero falló y quedó por detrás de Maialen. Solamente pudo llevarse el bronce porque fue la alemana Ricarda Funk la que se colgó finalmente el oro. ¿Desde cuándo conoces a Maialen? ¿Cuándo la entrenaste?
Pues de edad, unos 26, 27 años. Ella tendría 11 y yo llevo 35 años sembrando piragüistas, ¿sabes? O sea, que calcula.
Tú fuiste el que le metiste el veneno, entre comillas, del piragüismo, ¿no?
Pues bueno, supongo que sí. Los cursillos de verano y luego, pues bueno, siempre tenemos ahí un grupo de que entrenamos ya todo el año con los chavales. Empezamos con 8, 9, 10 años. Uh-huh. Y es un poco la labor que me toca hacer a mí. Y luego ya van pasando más para adelante y es decir, a mí me toca el primer paso y el que les guste y el quitarles el miedo y tal, porque al final en las aguas doradas siempre todos tienen algo de miedo. Maialen también tuvo miedo, y como todos. Y bueno, pues es lo que me toca, pero luego hay mucho trabajo de muchos años de otra gente, no mía. Yo no hice más que sembrar.
Sí, porque para los que no somos entendidos del piragüismo, no estamos acostumbrados a ver estas competiciones de aguas bravas, las vemos en los Juegos Olímpicos y poco más. Es una competición realmente difícil, con una dificultad técnica tremenda. Cualquier error te lleva a la ruina, ¿eh?
Efectivamente, es muy muy difícil hacer la buena bajada en el momento justo. Y no sé si os habéis fijado, pero es que la segunda, la tercera y la cuarta están en tres décimas de segundo, ¿eh? O sea, te dice que la cosa es va de nada, va de un detalle de que una ola me ponga... O sea, hay mucho trabajo de experiencia y de lectura del río y de saber, y tiene mucho mérito el hecho de que una vez que se pone el reto has podido entrenar mucho en el canal. Pero cuando se pone el recorrido y ponen las puestas donde las ponen, no lo puedes entrenar ya, solo lo puedes ver desde fuera y puedes ver cómo han bajado otros o tal, pero tú no lo puedes hacer. Y entonces la primera bajada de hoy, a la de las 7 de la mañana, era la primera vez que hacía ese recorrido. Y bueno, pues ha perdido un poco de tiempo arriba y tal, pero te sirve para coger referencias para la bajada de la final. Y ahí es donde lo tienes que dar todo y bueno, pues es muy difícil... Y lo hemos visto que eso, que una Jessica Fox que no falla nunca, pues haya fallado, pues igual porque hasta le hayan metido hasta demasiada presión, ¿no? Porque yo creo que cuando estás tan favorita, no creo que sea fácil gestionar eso. Y una cosa que Mayalen hace muy bien es gestionar la competición. O sea, saber en las clasificatorias es un trámite, hay que pasar y punto. Va lo mismo estar el primero que el quinceavo. En las semifinales lo que se trata es de entrar entre los 10 primeros. Ella ha entrado la séptima, bueno, pues bien está. Y en la final es cuando lo tienes que dar todo. Y esa gestión de saber darlo todo en el momento que hay que darlo es lo que Mayalen hace muy bien.
Y muy importante no cometer errores, ¿eh? No cometer errores porque los errores son los que te llevan fuera de las medallas por la vía rápida. ¿Cómo es Mayalen dentro y fuera del agua, Luis?
Joder, yo la definiría como pura constancia y compromiso. Cuando ganó la medalla de bronce en Londres, no se quedó satisfecha, uh-huh. Y porque ella quería más. Y entonces ella decía, antes de Río, que ella quería la medalla de oro en Río. Y oído así puede parecer una presunción, ¿no? Una chulería, una tal. Pero es que ella no lo dice por decir, lo dice y hace, o sea, pone todo de su parte para llegar a ese objetivo. Ella se ha puesto ese objetivo y pone y hace todo lo que haga falta para conseguirle. O sea, Mayalen no se escaqueará de un entrenamiento nunca, ni dejará de hacer lo que haya que hacer. Entonces, bueno, y luego en Río consiguió el oro y bueno, y aquello fue una explosión para todos, ¿no? Y ahora, 5 años después, confirma con una plata todavía en Tokio y tal y cual. Bueno, tiene un saber estar y un saber competir, pues que supongo que es muy difícil de conseguir. O sea, en pocos deportes con 38 años, pues estás ahí en lo más alto, ¿no? Y este es un deporte en el que cuenta mucho la experiencia y el saber leer el río, el saber interpretar, el saber ver, cuenta mucho la experiencia. Y eso, pues eso, lo que decía antes Mayalen, ¿no? En el corte que ha dispuesto. Igual ha perdido algo de velocidad por nervio tal, pero ganas en otros aspectos que al final cuentan.
Lo normal con 38 años es que sean sus últimos juegos. ¿Cómo es la vida habitualmente de un piragüista? ¿Hasta qué edad está?
Bueno, yo de Mayalen me creo cualquier cosa, ¿eh? Porque si me dice que va a ir a París, igual me lo creo. Eso que lo diga ella. Ya no sé cómo estará de ánimos y de ganas y tal. Pero el piragüismo es un deporte en el que con la edad de Mayalen estás, digamos, en lo mejorcito, y se ha demostrado. Richard Fox, el padre de Jessica Fox, que era inglés, aunque vive en Australia, pero este fue campeón del mundo también con 38, 39 años. O sea que no es algo extraño que con esa edad estés, digamos, en lo más alto de tu deporte. En este caso, en otros deportes eso es, se acaba mucho antes la carrera, ¿no? Aquí no, este es un deporte a más largo plazo.
Y la última, Luis, por lo que nos hemos sabido, por las informaciones que hemos podido leer, ella ha tenido muchos problemas físicos durante este ciclo olímpico, sí. O sea que tiene un doble mérito lo conseguido hoy, ¿no?
Sí, bueno, para mí el primer mérito fue que después de Londres, pues Madrid, o sea, que en Río, siendo madre y tal, o sea, todavía ganase el oro, y luego los problemas físicos que ha tenido, que si una costilla, que si tal, dolencias, que no quedaba claro lo que era, si era lesión, si era tal, hasta que se vio lo que era, ha sido difícil porque ha tenido periodos de bastantes meses de inactividad, cosa que para ella pues es muy le cuesta mucho, pero ya te digo que su constancia y su saber hacer y su idea está siempre centrada en lo que toca, pues al final eso da sus frutos.
Pues es Luis Murguía, entrenador de base de piragüistas, conoce de primerísima mano a Mayalen Chorraot, que nada menos que desde hoy tiene ya 3 medallas olímpicas, es un brillantísimo palmarés. Luis, un abrazo, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Medalla de plata para Mayalen Chorraot, 3ª medalla para el deporte español. Luego vamos con el resto de juegos, vamos ahora con el fútbol.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Ya os lo decíamos ayer en el partido de la una, hoy prácticamente lo podemos ratificar. Varane está muy cerquita, Rafa Varane, el jugador del Real Madrid, de marcharse al Manchester United. Hay un acuerdo casi cerrado entre los clubes por 50 millones fijos más bonus. El acuerdo entre jugador y Manchester United está prácticamente ultimado. Contrato hasta 2026. Se habla de en torno a los 11 millones de euros netos, lo que percibiría el jugador en el equipo inglés. Nos escucha Rodrigo Marciel, comentarista habitual aquí de partidos en Onda Madrid, en el partido de la Onda. Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas, José.
Bueno, se veía venir porque Varane tenía la intención de marcharse. Ya lo quiso hacer hace 2 años. Lo paró finalmente Zidane. Se marcha al Manchester. ¿Qué te parece la operación? ¿Cómo crees que le puede ir a él? ¿Cómo crees que le puede ir al Real Madrid sin Varane?
Bueno, a mí me da la sensación que era inevitable y que seguramente estaban ganando las dos partes. Porque para sacar dinero en un contexto tan complicado como el que tiene el Real Madrid, es el jugador más atractivo que tenía porque le quedaba 1 año y es un central de garantías. Y en el otro caso, en el lado del Manchester United, es la pieza que le falta al club de Solskjaer, porque lleva mucho tiempo buscando un central acompañante a Maguire, el capitán de la selección inglesa. Ya tenía a Bruno Fernández, ya tenía el fichaje de Jadon Sancho, ya tenía a Cavani arriba, a Rashford. Es decir, quizá el jugador que le falta es el central que tenía el Liverpool, no un Van Dijk, un central con garantías, y no lo tenía hasta este fichaje. Por eso yo creo que la inversión de Solskjaer, que por cierto acaba de renovar, es bastante, era bastante clara. Un jugador como Sancho, con, fíjate, 80 millones de libras, y ahora este 50, Inglaterra tiene el músculo suficiente para invertir, y creo que el United va a por fin conseguir, vamos a ver si lo logra, desbancar y sería su ganar la Premier League, ¿no? El año pasado se quedó segundo, lejos, pero ya hizo un buen año para lo que venía haciendo, ¿no? Durante tanto tiempo, y creo que Varane pues le viene bien. Fíjate que al lado va a tener a un líder, que es Maguire, como le pasaba en el Madrid. Yo creo que eso le viene bien a él.
Son 130 millones los que ha gastado de momento el Manchester y seguramente no habrá frenado ahí en estos tiempos de pandemia económica y no solamente sanitaria. Sí. Se va Varane después de 10 temporadas en el Real Madrid, 360 partidos, pero el cambio del centro de la zaga con Militao, con Alaba, con Nacho, sí, bien, es verdad, pero Ramos y Varane del tirón.
Claro, bueno, a ver, pero la realidad es que, por lo que se cuenta, es que Varane quería salir. Entonces,
sí, claro.
Si ves la última evolución de los últimos meses y confías en que Nacho se convierta en un líder y que Militao muestre esa regularidad y al final Alaba te puede jugar perfectamente de central, seguramente sea donde más lo use, pues ¿por qué no? ¿No? Ingresas 50 millones para reforzar seguramente otra zona que esté más debilitada. Yo creo que el Madrid ha jugado, insisto, creo que es una de esas operaciones donde a los dos clubes les sale, no digo perfecto, es verdad que mucha gente dirá, hombre, pero el Madrid después de Ramos y ahora Varane, ya, pero ¿y dónde sacas 50 millones? Y acabas de fichar a un jugador de como Alaba, que tiene una experiencia similar a la de Varane, exactamente igual, con lo cual, bueno, yo creo que no es, lo que seguro que no lo veo es un riesgo. A mí me parece que, bueno, puede tener un mínimo riesgo, pero me parece más grave, por ejemplo, haber perdido a Benzema o haber perdido a Modric, ¿no? Aunque sean más mayores, creo que son jugadores más difíciles de intercambiar, y además un central como Varane también es cierto que cuando estaba solo dio algunas dudas, ¿no? Con lo cual, bueno, oye, si tienes más dudas en un futuro, con esos 50 millones se puede invertir, ¿no?, en otra cosa.
Bueno, es verdad que Varane es el que ha querido abrir la puerta y el club, claro, se la ha acabado abriendo. Él quería marcharse, quería probar la experiencia inglesa. Obviamente su contrato es superior al que tenía aquí, pero tenía una oferta de renovación del Real Madrid. Y muchos madridistas se preguntan ahora, con Militao, con Alaba, con Nacho a la expectativa, veremos si con Gila o con Chus, porque no parece que vaya a haber el fichaje de un cuarto central. El Madrid tiene una obsesión, es Mbappé, no va a ser fácil, pero lo va a intentar hasta el último día del mercado. Con esos tres centrales más el de la cantera, ¿puedes tirar con garantías toda la temporada, tú crees, Rodrigo?
Sí, yo creo que sí. Ten en cuenta también, José, que se puede meter Casemiro en circunstancias de plan B. O sea, puedes hacer que Casemiro en algunos partidos se meta ahí atrás y darle quizás al Madrid en algunos, pues jugar con los tres centrales si no confías, yo qué sé. Pero la realidad es que, insisto, creo que la debilidad del Madrid no es tener estos tres centrales, sino tener gente que acompañe fiable a Benzema, porque ya hemos visto que la mayoría de jugadores no terminan de arrancar. Yo creo que el problema está en la segunda línea, donde con Kroos, Modric y Casemiro necesita jugadores de enganche fiables al lado de Benzema, que creo que el Madrid ahí, la falta de gol sigue presente. No creo que el rigor defensivo sea un problema de cara al futuro, sino que más será que Benzema tenga que jugar todos los partidos una vez más si no llega nadie. Ahí yo creo que es donde está más el problema que se han ido Varane y Ramos, sinceramente, porque al final Ramos ya tenía una edad, ¿no? Le quedaba un año o dos y con una ficha altísima. Varane ha sacado 50 millones. Yo creo que en ese sentido, si Nacho y Militao siguen en la misma línea y llega Alaba, no debería haber problemas, ¿no?
Y una última pregunta, Rodrigo, te conoces muy bien la liga inglesa, la sigues semana a semana. ¿Cómo van a recibir a Varane en Manchester? Allí se encuentra con Maguire, como tú dices, central, sí, internacional de la selección. Se encuentra de momento con Baiji, el que fuera central del, sí, Villarreal, y con Lindelof, el ex central del Benfica. ¿Cómo va a estar esa competencia? ¿Qué rol va a tener allí?
Bueno, titular indiscutible. El año pasado, Maguire obviamente siempre jugaba si no tenía algún problema, y el gran drama para Solskjaer era que ni Lindelof ni Bellí tenían fiabilidad. Seguramente el United no alcanzó a competir en la liga porque le faltaba ese central, y creo que con Varane también pues gana eso, ¿no? Gana que ya no haya dudas. Luxo será el lateral izquierdo, que lo ha hecho muy bien, seguramente en su mejor año. Y luego, si se queda, tendrá la compañía de Pogba, ¿no?, como enlace en el vestuario. Con lo cual, me parece que ahí el Manchester United, después de muchísimos años, va a encontrar, o eso espera, una pareja de centrales que desde hace muchísimos años, desde que se fue Alex Ferguson, le ha costado horrores conformar una pareja, ¿no? Porque ahí es donde, cuando se retiró, por ejemplo, Smalling, ficharon a Maguire, acuérdate, José, por más de 80 millones, sí, de libras. Mm. Una inversión similar. O sea, la pareja de centrales le ha costado 130 millones de libras al Manchester United, ¿no? Con lo, sí, cual, fíjate, sí tienen preocupación en esa zona, ¿no? La han tenido muchos años.
Pues es Rodrigo Marcial, comentarista habitual aquí de partidos en Onda Madrid, experto en fútbol internacional, conoce del dedillo la liga inglesa y, por supuesto, al Manchester United. Te agradezco mucho tu presencia en este partido de la una y felices vacaciones, ¿eh?
Gracias, igualmente.
Un abrazo fuerte. Por cierto, adiós. Hoy volvían al trabajo en el Real Madrid Hazard, Courtois y Valverde, tres futbolistas más a las órdenes de Carlo Ancelotti, que poco a poco va recuperando a los internacionales, pero el asunto de hoy es el de Varane. Muy cerquita ya, le queda muy poquito tiempo en Valdebebas, en unos días estará ya en el Manchester United.
El partido de la una, en Onda Madrid.
En el Atlético de Madrid, trabajando, porque mañana mismo tienen un nuevo partido amistoso de pretemporada, con Rodrigo De Paul definitivamente incorporado al trabajo una semana antes de lo previsto. Rodrigo.
Sí, es una de las buenas noticias que está teniendo últimamente el Cholo Simeone, que no afloja en la preparación. Hoy de nuevo doble sesión, ya se ha producido la primera de esas sesiones de trabajo en el Cerro del Espino de Majadahonda, esta tarde a las 6:30 más, y hemos vuelto a ver a Rodrigo De Paul pisar el rectángulo de juego. Es verdad que todavía, lógicamente, no tiene el mismo ritmo que los demás, pero por ejemplo esta mañana ha trabajado junto a Jiménez y a Carrasco. No va a debutar obviamente mañana en el amistoso de Austria. Se va a quedar trabajando aquí en Madrid con los últimos en llegar para estar cuanto antes a las órdenes de Simeone, pero desde el principio se le ve muy integrado en la dinámica de grupo y Rodrigo de Paul ha venido para ser importante desde el primer día en el Atlético de Madrid. No es la única buena noticia que está recibiendo Simeone. Por ejemplo, Felipe sigue dando pasos en su recuperación, ya se ha incorporado algunas facetas del trabajo colectivo que está desarrollando el Atlético de Madrid e incluso en el día de ayer pudimos ver a Joao Félix empezando a alternar trabajo de gimnasio con ejercicios sobre la hierba, aunque aún no está cerca su recuperación definitiva de la lesión de tobillo que le ha apartado de su mejor nivel en el segundo tramo de la temporada y también en la última Eurocopa. Lesionado el que venimos apuntando desde hace ya algunas fechas, Stefan Savic, continúa con su recuperación de su lesión en el cuádriceps derecho, baja por lo tanto también para ese segundo amistoso del verano que va a tener lugar en el día de mañana en Salzburgo, en el Red Bull Arena. Y mientras Simeone, pues parcelando el trabajo, los que se van a quedar aquí, los que van a viajar y a la espera de que sigan incorporándose más futbolistas. De hecho, esta misma semana espera a los internacionales españoles Coque y Marco Llorente.
Hubo un saludo cariñoso ayer entre Joao Félix y Diego Pablo Simeone cuando acudió al entrenamiento, cuando se incorporaba. Se limitó a andar prácticamente con zapatillas sobre el césped, porque está todavía lejos el momento de la reaparición por esa lesión de tobillo. De Paul todavía, obviamente, tiene que coger el tono después de las vacaciones. Y para el partido de mañana sí que habrá ya novedades con respecto a lo que vimos en Soria, donde solo contó con 4 jugadores del primer equipo, con la baja de última hora de Condogbia.
¿Habrá alguno más? No es que sea una locura, porque se han ido incorporando con cuentagotas. A ver si, por ejemplo, Lemar sí que puede entrar en esa lista. A ver qué ocurre con Bersálico. En fin, futbolistas que van apareciendo con cuentagotas en la primera plantilla del Atlético de Madrid, pero va a estar lejos de ser un equipo reconocible. Aún faltan muchos por llegar y los que lo están haciendo en las últimas fechas van a continuar con su puesta a punto en Madrid. No es el cholo amigo de ir metiendo con calzador y lo antes posible a los jugadores. Prefiere que se pongan primero bien físicamente para evitar sustos y creo que no va a cambiar esa política tampoco este verano. Y además es que es un verano que hasta ahora ha sido, entre comillas, relajado en el sentido de que no ha habido muchos partidos, pero ahora se estrecha el calendario. Tiene mañana ese partido en Austria, pero va a tener el sábado otro en Wolfsburgo y a la vuelta de la esquina, a principios de agosto, el día 4, el Carranza en Cádiz. Es decir, 3 partidos en poco más de una semana, casi es un calendario de competición y obviamente las piernas no están como para ser forzadas antes de tiempo.
¿Algún detalle más, Rodrigo?
Bueno, según el Confidencial, una noticia que no es deportiva, que seguramente interesa menos a los aficionados, pero que hace viable el proyecto del Atlético de Madrid, según esta información del Confidencial. Ha obtenido la entidad rojiblanca un préstamo de 300 millones de euros de 3 fondos de inversión estadounidenses para financiar la deuda de 200 millones con Carlos Slim, el empresario mexicano que en su día, en el momento del cambio de estadio, pues concedió un crédito importante al Atlético de Madrid. Todavía hay que devolver gran parte de ese dinero y sigue buscando vías de financiación en el Atlético de Madrid para poder sostener el proyecto económicamente y que no haya merma en lo deportivo y que se sigan produciendo fichajes como por ejemplo el de Rodrigo de Paul.
1:32, esto es lo último del Atlético, seguimos en el partido de la una. Hace un ratito, eso de las 12:00 de la mañana, ha sido presentado el nuevo futbolista del Club Deportivo Leganés, Cheikh Doucouré, un medio centro de Costa de Marfil de 28 años, ha firmado por una temporada con opción a una segunda. Había militado las últimas 4 temporadas en el Levante, con el que finalizaba contrato. Una de ellas la jugó cedido en la Sociedad Deportiva Huesca. Es un campeón de la Copa de África 2015 con su selección, con la de Costa de Marfil. El director deportivo del equipo pepinero, Chema Indias, le definía de esta manera.
Desde la salida de Rubén Pérez estábamos buscando un perfil pues como el suyo. Es un jugador que puede dar mucho y creo y confiamos que nos va a dar mucho en situaciones de medio campo, tanto jugando de 6 o de 8. Está totalmente aclimatado al país y al idioma. Y es verdad que es de esos jugadores que de verdad tengo que decir que son de admirar, ¿no? Ha tenido muchas situaciones complejas por el camino y de todas se ha levantado, ¿no? Y es verdad que desde el primer día que hablamos con él, lo que nos sorprendió, su humildad y el saber que este año, entre comillas, le toca dar un pasito atrás para volver a dar 2 adelante, ¿no?
En ocupar, por tanto, el lugar de Rubén Pérez, que ya sabéis que se marchó, acababa contrato en el equipo pepinero. Este es Doucouré hablando del orgullo que siente por su llegada al Club Deportivo Leganés.
Es un orgullo para mí estar aquí, en este club, porque el proyecto que hay aquí es me parece ilusionante y pues la verdad la forma de jugar aquí es lo que me gustaba más y por esto era una prioridad para mí quedarme en España. Estoy en un club que tiene ambición como yo, que puedo asegurar es que al día de hoy estoy al 100% como nunca.
Seguimos con el fútbol, pero nos vamos ya hacia la información olímpica. El equipo de Luis de la Fuente preparando el partido de mañana, último de la primera fase frente a Argentina. Recordemos que somos líderes de grupo con 4 puntos, que con un empate estamos metidos en los cuartos de final, pero todavía puede pasar de todo. ¿Qué pasa con Ceballos? ¿Qué pasa con Mingueza? ¿Llega alguno para el partido de mañana, Rodrigo?
De llegar alguno será Mingueza, aunque no se va a forzar. Ahora vamos a escuchar a Luis de la Fuente hablar de los lesionados, porque hay novedades y además son buenas. Pero la última hora pasa por el entrenamiento. Decías tú que está preparando. Lo está haciendo literalmente Luis de la Fuente el partido, porque hasta ahora está terminando el entrenamiento en el Akitsu Soccer Stadium. Y antes las declaraciones del seleccionador, antes de ese partido de mañana a la una, horario de partido de la una ante Argentina. Nos vale el empate para pasar de fase, pero el objetivo, dice Luis de la Fuente, es ganar para hacerlo como primeros de grupo y también para mejorar el desempeño que hasta ahora ha exhibido la selección española. Habla el seleccionador, Luis de la Fuente.
Era nuestro objetivo, yes, y sigue siendo ganar el partido de mañana, garantizar y asegurar la clasificación y además garantizarla de la mejor manera posible y sobre todo por el mucho moral, porque aquí ese efecto también es muy importante, sabiendo y siendo conscientes que en fin vamos a tener un rival también que se está jugando, muy difícil, Argentina, pero que pues tenemos que pensar en lo nuestro y hacer nuestro trabajo de la mejor manera posible. En seguir mejorando, estamos satisfechísimos de la entrega y del compromiso de los jugadores y convencidos de que mañana ya va a ser un partido mejor que el pasado.
Asunto de las lesiones. Dani Ceballos se le realizó una resonancia ayer, se evidenció, se confirmó que tiene un esguince de grado 2 de tobillo. Se va a quedar porque es su voluntad, quiere jugar todavía antes de que acabe el torneo, pero es que además ha reconocido Luis de la Fuente que literalmente lo suyo es un milagro, que no contaban con ello, pero que su propia voluntad, el trabajo de los fisios, de los médicos, ha hecho que no esté descartado ni siquiera que pueda estar en cuartos de final. Así que una recuperación casi meteórica del futbolista del Real Madrid. Con Óscar Mingueza, después de la ecografía que también se le realizó, también se confirma su buena evolución de la lesión muscular. Hoy incluso ha estado ya también sobre el campo con el resto de sus compañeros, pero aunque las evoluciones son buenas, dice el seleccionador que no quiere forzar más de la cuenta con ninguno de los dos.
Lo de Dani ha sido milagroso. De Mingueza sabíamos que era cuestión de días, pero contábamos en que se iba a recuperar en pocos días. Pero lo de Dani es milagroso. O sea, lo de Dani en otras circunstancias y con otra actitud de Ceballos, pues hubiera sido una lesión de mucho más tiempo. Y ahora pues pensamos que si tuviéramos la fortuna de pasar, Dios quiera que pasemos a cuartos, pues va a estar ahí. Podríamos ver siempre, pero lo que está claro es que en ningún caso vamos a arriesgar.
Está claro que Dani Ceballos, el jugador del Real Madrid, se está dejando el alma, literalmente, echando horas y horas de recuperación para intentar volver a jugar en estos Juegos Olímpicos. Qué mala suerte, porque había sido el mejor de los nuestros hasta que le pisaron el tobillo en el partido frente a Egipto, en el partido inaugural para nosotros. Vamos con más Juegos Olímpicos. Esta mañana ha habido mucho tenis, con resultados dispares. Javier Bonet, ¿cómo ha acabado la mañana para los nuestros?
Sí, sobre todo porque viene para lo individual, mal para los dobles, ahora lo hablamos. Se han clasificado 2 jugadoras a cuartos de final, se trata de Paula Badosa, que lo hizo primero al vencer a la argentina Nadia Podoska por 6-2, 6-3, y también Garbiñe Muguruza, que lo hizo tras vencer 6-4, 6-1 a la belga Alison Van Juvank. Eso sí, eliminada Sada Sorribes al caer con la rusa Anastasia Pavlyuchenkova por 1-6, 6-3. Desde el 96 no había 2 tenistas españolas en cuartos del torneo olímpico, así que veremos qué tal Paula Badosa y Muguruza clasificadas a cuartas de final. Eso sí, en dobles no ha habido suerte, aunque antes te digo que Badosa se enfrentará a la checa Vandroskova, quien ha dado la sorpresa al vencer a la local, a la japonesa Osaka, a la número 2, y Garbiñe va a esperar a la vencedora del enfrentamiento entre la croata Bečić y la jugadora de Kazajistán, Rybakina. Te decía que en dobles no ha habido tanta suerte, ya que las dos parejas de dobles femeninas han quedado eliminadas, Muguruza y Carla Suárez. Carla Suárez, que se despide además de una cita olímpica, sucumbieron ante las suizas Benzik y Golubovic. Eso sí, en ambas casos con el super tiebreak, ya que ganaron cada una un set y 9-11 en el último super tiebreak. En la misma fortuna, lo decíamos, para Sorribes y Badosa, que cayeron ante la pareja checa al caer en el super tiebreak por 10-5.
El cuadro femenino individual queda completamente abierto porque han caído las tres primeras favoritas, Ashleigh Barty, Naomi Osaka y la bielorrusa Arina Sabalenka. En natación, Hugo González corrió bien, pero no pudo pasar de la sexta plaza en los 10 espalda.
Sí, no es su mejor especialidad. Hay que decir que aún tiene esa última prueba de 200 metros estilo, donde Hugo González es campeón de Europa, pero terminó en un meritorio sexto puesto, diploma, que como decíamos ayer ya se lo tenía garantizado en esos 100 metros espalda. Y bueno, la verdad es que mejor marca personal para el español, para que veamos que rindió a un alto nivel. Oro fue para el ruso Rylov, que superó a su compatriota Rolesnikov. Tercero para el estadounidense Ryan Murphy.
Esto es lo que decía Hugo González después de la prueba.
Contento porque es lo que buscaba, nada más rápido que la semifinal y que el resto de la temporada, así que bastante contento. Voy con buenas sensaciones para los estilos, que yo creo que es lo más importante. Si disfrutas y te gusta lo que haces, lo haces bien. Todo agradecimiento, porque sé que es muy pronto allí y nada, lo que quiero es hacer que merezca la pena que se levanten.
Eso en natación. Además, en waterpolo las cosas marchan bien para el momento para el equipo masculino. Javier.
Sí, dos partidos, dos victorias. Hoy lo han hecho por 8-6 ante Montenegro, con una gran actuación, como siempre, de Dani López Pinedo, el guardameta, con 11 paradas y una gran defensa del equipo español, que dejaron hasta 10 minutos sin anotar a la selección de Montenegro. Finalmente, como decimos, triunfo en ese grupo B, que hace esperanzas para conseguir clasificación al conjunto español. Mañana será el turno de las chicas ante Países Bajos. Los de David de Martín también jugarán ante Países Bajos el próximo jueves, en el que será el tercer partido del grupo B.
Y en boxeo hay una posibilidad de medalla con el cubano nacionalizado español, Emmanuel Reyes.
Sí, Manuel Reyes, apodado El Profeta, que ha avanzado a cuartos de final de peso pesado tras ganar por KO en el segundo asalto al subcampeón olímpico, al kazaco Levit. Así que, sin duda, un grandísimo triunfo para el cubano nacionalizado español. Eso sí, su próximo rival será Julio César La Cruz, otro cubano. El próximo viernes a la 1:06, es el campeón olímpico de Río, así que lo va a tener muy complicado, pero si gana se garantizará medalla. Veremos qué tal suerte tiene Emmanuel Reyes Pla.
Hace un momento hablabas de Carla Suárez, que ha caído en la prueba de dobles junto a Garbiñe Muguruza. De hecho, han llegado a tener una pelota de partido, pero la han fallado en el super desempate. Carla Suárez estaba así de emocionada porque hoy ha puesto punto final a su carrera deportiva.
Sí, a ver, son muchas emociones, ¿no? Yo lo he pasado muy mal, ella lo sabe. Teníamos muchas ganas de hacerlo bien. Hemos estado muchos años jugando juntas. Este ha sido nuestro último partido y bueno, es una pena, ¿no? Que acabara así, que acabara en esta ronda. Entiendo cómo puede sentirse ella, ¿no? Porque bueno.
Una grande Carla Suárez, que ha superado ese linfoma de Hodgkin, que ha llegado a competir en estos últimos meses y ha llegado a ganar incluso un partido individuales en este torneo de tenis en los Juegos. Otro gran nombre, el de Simone Biles, que quería 6 oros, pero ¿qué ha pasado esta mañana con ella, Javier?
Sí, pues hace unos segundos hemos conocido que se ha quedado fuera de la final. Había realizado un salto y además no había sido bueno, con una puntuación menor de la esperada, y parece que no hay confirmación oficial del motivo. Lo que sí sabemos es que se ha dado fuera, posiblemente por lesión, según la cadena NBC. Así que la última hora es que Simon Mal se ha quedado fuera de esa final por equipos, así que un duro golpe. Veremos qué reacción tienen las estadounidenses, porque ahora mismo van primera las rusas, segundo las estadounidenses, terceras las chinas, en esa aspiración que tiene Simon Biles a lograr 6 oros olímpicos.
Pues atención a Simon Biles y la posible lesión que le puede trastocar todo lo que queda porque el reto era mayúsculo, ¿eh? Nada menos que 6 oros. Había conseguido 5 metales, pero 4 de oro en los últimos Juegos Olímpicos en Río. Hoy hemos estado muy pendientes también de la madrileña Rocío García, 23 años, madrileña de Villa del Prado. Quería hacer algo importante, pero todo le ha salido mal. Acabó en el puesto número 26 en una prueba, la de bicicleta de montaña, en la que las corredoras suizas se han llevado las 3 medallas. La misma Rocío contaba que sufrió una caída cuando reconocía el recorrido antes de la prueba.
Bueno, chicos, pues hasta aquí los juegos, posición 26, no ha sido el día esperado y bueno, al final un día muy cruzado, estaba viendo el circuito antes de salir y he tenido una caída muy fea y no he conseguido durante todo el circuito, estaba lleno de barro, patinaba muchísimo y bueno, no hay excusa, al final no ha sido el día deseado, luego encima he partido la boa, he tenido que cambiar zapatilla y nada, a coger experiencia y esto se acaba de empezar y gracias a todos por el apoyo.
En Villa del Prado siguieron con emoción la prueba, allí estaban sus padres, Paquiño y Chelo, que la apoyan a tope cada día, orgullosos del esfuerzo de su hija, esperan que las cosas vayan mejor dentro de 3 años en París, entonces Rocío tendrá ya 26 y llegará con más experiencia. Además de todo esto, el resto de noticias no son demasiado buenas. En hockey hierba, el equipo masculino ha perdido 3-0 frente a la India. En vóley playa, las españolas Lili Fernández y Elsa Paquerizo han perdido frente a la pareja de estadounidenses Rosie Klinman por 2-0. En el triatlón femenino, Miriam Casillas finalizó en el puesto 21 a más de 6 minutos de la ganadora, que ha sido Duffy. Y la otra española, en este caso Ana Godoy, tuvo que retirarse, no pudo siquiera acabar la prueba. En doma en hípica, el equipo español de doma clásica, formado por Severo Jurado, Beatriz Ferrer Salat y José Antonio García Mena, han finalizado en sexta posición, en una prueba que ganó Alemania por delante de Gran Bretaña y Estados Unidos. Cristina Cabaña cayó en su combate de octavos en judo y Pablo Albián logró el triunfo en su segundo partido del torneo de bádminton. Y en golf, el jueves llega el turno de este deporte sin John Rahm, ya sabéis, positivo por COVID. Por cierto, hoy ha dado positivo también el seleccionador de ciclismo Montparler. Competirán entonces sin Rahm Adri Arnaus, como estaba previsto, y si todo va bien con las PCR, Jorge Campillo, que será el sustituto de Rahm. Adri Arnaus lamenta la ausencia del vizcaíno, pero piensa en grande.
Es un golpe duro el hecho en el que John no pueda estar aquí. Sabíamos que pues bueno, iba a ser un equipo muy fuerte con los 2 puntos, pero bueno, aún así, con Jorge, como he dicho, también lo vamos a dar todo y hacer la mejor representación posible. Sé que son unos grandes zapatos que llenar, el hecho de que John no esté aquí. Me gustan los retos y este pues es uno muy chulo que vivir y entonces pues bueno, va a ser una gran experiencia que, como digo, vamos con las aspiraciones altas y a buscar pues bueno, esas medallas sin duda.
Y en 3/4 de hora el equipo balonmano femenino, las guerreras, se enfrentan a Francia a partir de las 2:30. Perdimos el primer partido contra Suecia, así que hoy es muy, muy necesario ganar, pero va a estar difícil. Francia es un rival muy complicado. En un momento más juegos, antes Getafe.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Estamos en el partido de la una, 13 minutos para las 2 de la tarde. Esta mañana hemos iniciado el proceso del 75 aniversario del Getafe Club de Fútbol con un acto celebrado en el Coliseum Alfonso Pérez. Allí ha estado el presidente del Getafe, Ángel Torres. Allí ha estado Quique Díaz, que es lo más interesante que ha dicho el presidente. Quique.
Bueno, pues la verdad es que no ha dado grandes titulares como otras veces nos tenía acostumbrados el presidente del Getafe, pero sí ha dejado alguna que otra perla, sobre todo con lo que va a ser la próxima temporada para el Getafe. Ha comentado una cosa curiosa y es que de lo primero que le han preguntado es por el tema del aforo, porque se ha llegado a hablar de que Ángel Torres tiene pensado que el 100% del aforo pueda verse cubierto en los primeros partidos de liga. Bueno, pues hoy lo ha matizado, ha dicho que lo más normal es que sea de entre el 60 y el 70% y esperan tener el 100% de aforo a partir de noviembre. También ha desvelado una cosa curiosa que nadie sabía y es que el presidente Ángel Torres al principio se iba a haber ido a Murcia con el resto de la expedición, allá a la manga, a esas estas de pretemporada, y ha dicho que no ha podido porque ha tenido COVID. Fíjate que ha dicho que fue vacunado con 2 dosis hace 2 meses. Bueno, pues él es el primero que tiene mucho cuidado con este tema y por lo tanto no va a haber 100% de aforo en el Coliseum en los primeros partidos de liga. En cuanto a lo deportivo, ojo porque se habla de la posible marcha de Cucurella al fútbol inglés. El propio Cucurella desmintió una posible oferta del Brighton, pero hoy el propio Ángel Torres la ha desmentido.
Es verdad que hemos tenido varias ofertas,
la más fuerte de un equipo inglés que sigue insistiendo y que, bueno, le habían ofrecido un buen contrato y él estaba dispuesto. Él, como sabéis, está jugando en los juegos y ahora cuando vuelva, pues veremos a ver si se retoma o... Pero yo creo que no, yo creo que hay que mantener la base del equipo, reforzar dos o tres posiciones, es decir, para más garantías, y la verdad es que tanto el míster como el vestuario están contentos.
Otro de los jugadores que suena y mucho para poder abandonar la entidad azulona. Ya ha dicho Pratini por pasiva Ángel Torres que no quiere que haya salida salvo que pague la cláusula de rescisión. Otro de los jugadores que estaba en duda si iba a seguir o no es el uruguayo Arambarri. Lleva sin entrenar varios días, pero él lo ha dejado claro. No es que no esté entrenando porque se quiera ir.
Arambarri ha estado tocado, problema de pubis ya está bien. Yo espero que el viernes en Fuenlabrada juegue ya un rato. No tiene nada que ver, es decir, con que haya ofertas o no. Nosotros ya saben los futbolistas y sus representantes y el entrenador que vamos a intentar mantener la base del equipo. Era recuperar a Leñá, que era el único que queríamos. Una vez vuelto a Leñá y cubierto cuatro posiciones con Vitolo, y con el mexicano y a Leñá y el central. Necesitamos un central para ganar a Artur y tal. Tenemos un equipo para empezar a jugar mañana.
Pese a todo, ha reconocido que cree que alguno de los fichajes sí podría abandonar la plantilla azulona antes de que comience la liga. Tema de llegadas. Bueno, pues se habla de hombres como De Frutos, hombres como Rafa Mir. Él no ha querido confirmar nombres, pero sí ha confirmado que en los próximos días va a haber fichajes.
Va a haber tres, cuatro.
Cuatro fichajes. Los nombres no los vamos a decir, vamos a esperar unos días.
No, porque estamos negociando, está el mercado complicado y... Pero vamos, y ahora que se nos ha roto el medio centro del filial que había subido al primer equipo, y lo operaron ayer el cruzado, y tendremos que reforzarlo. Los refuerzos eran tres y si cubrimos esa plaza serán cuatro, pero lo que pasa es que tenemos que sacar todavía dos o tres para poder tener fichas para el resto.
Lo ha dejado claro, tienen que salir dos o tres jugadores, casi seguro van a ser centrales, posiblemente Ignasi Miquel y Miguel Ángel, que vuelven de las cesiones, sean los dos jugadores que mañana mismo, después de una reunión que va a mantener Michel con la dirección deportiva, se le comunica a estos dos jugadores que no cuentan con Michel y por lo tanto que se busquen equipo. Y por último, un apunte curioso que nos ha dejado Ángel Torres, le han preguntado si Tebas y la Liga de Fútbol Profesional tendrían que hacer un poco la vista gorda para que Messi, el mejor jugador del mundo para muchos, se pudiera mantener en la Liga Española.
La Liga no se puede permitir que Messi se fuese este año. Yo creo que cometeríamos un error y nos arrepentiríamos todos. Es decir, el mejor futbolista del mundo tiene que jubilarse en España cumpliendo las normas del control económico, indudablemente. Pero a veces hay que levantar un poquito la mano. Yo espero que la Liga así lo esté, por las declaraciones que tanto la Liga está haciendo como el propio Laporta, yo creo que están en ese camino.
A colación de esto, ha cerrado diciendo Ángel Torres que no espera ningún jugador cedido para esa temporada, ni del Barça, ni del Atleti, ni del Real Madrid.
3-4 fichajes por delante todavía, ha dicho por tanto el presidente del Getafe, Ángel Torres, estaremos atentos. Gracias, Quique.
Un abrazo.
Nos quedan 5 minutos, vamos con la selección española de baloncesto, volvemos a los juegos, comenzó con victoria frente a Japón, 88-77, partido irregular, llegamos a tener hasta 25 puntos de ventaja, gran partido de Ricky Rubio, 20 puntos, 9 asistencias, retornó Pau Gasol, 12 puntos, 2 rebotes, 4 asistencias en 19 minutos, y reparto de minutos de Scariolo, incluso llegó a jugar López Aróstegui, recién llegado. Nos escucha ya Iñaki de Miguel, comentarista aquí en Onda Madrid, exjugador de la selección española, llegó a ser plata en el 99 en el Europeo de Francia. Iñaki, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, del Toro, ¿cómo estás?
Oye, primer partido que siempre tiene un punto de dificultad especial, pero Ricky jugó lo que le salió de la coleta y despejó el partido, ¿no?
Sí, la verdad es que partidazo, exhibición de Ricky, ¿no? Y bueno, pues primer partido, quizá no tan típico de los equipos de Scariolo, que siempre van de menos a más. Tuvo muy buenos minutos, como tú has dicho, y luego también, pues afortunadamente con esa ventaja, dio tiempo a hacer probaturas, ¿no? Combinaciones, sobre todo con jugadores interiores, dar minutos a todos los jugadores y bueno, pues demostró que es una selección superior a la japonesa y todavía pues con margen de mejora, por supuesto.
Retornó Pau Gasol, lo suyo deben ser minutos de calidad, pero le ves en cancha y chico, da tranquilidad verle ahí, Iñaki.
da mucha tranquilidad, lo que le da al equipo, ¿no? Con sus 41 años es impresionante, ¿no? Su final de temporada con el Barça lo demostró, y ahora mismo pues le da esa confianza, ¿no? A la selección, que junto a, bueno, pues al buen hacer de Ricky y el resto de compañeros, pues es una pieza importantísima por lo que le transmite, ¿no? Al resto de jugadores.
Argentina, mañana a las 2 de la tarde, una Argentina cabreada tras recibir, el jueves a las 2 de la tarde, una Argentina cabreada tras recibir 118 puntos de Eslovenia. Ojito con Argentina, ¿no?
Pues ojito con Argentina, que vendrá muy, muy picada, ¿no? Con esa severa derrota, con esa exhibición de Doncic, que no supieron cómo pararle, y bueno, pues quedan redimirse, ¿no? Y mostrar otra cara muy diferente a la que dieron contra Eslovenia, un grandísimo equipo, y bueno, pues ahí ya España tendrá que seguir mejorando pues para afrontar ese segundo partido y luego el que le viene, ¿no? Contra Eslovenia.
Fíjate que el jueves ahí va a estar Usman Garuba en el equipo nacional, ya hablábamos contigo de Garuba durante la semana, y luego por la noche en la elección del draft, Garuba, que está ya con los más grandes siendo un niño, ¿eh?
Siendo un niño, con esos 19 años, ya debutando en la selección, en los Juegos Olímpicos, bueno, pues viviendo grandes cosas con su juventud, y bueno, pues a ver qué suerte le depara ese draft, a ver si están en una elección pues alta, ¿no? Como se prevé entre los 15 primeros.
¿Tú ves al equipo con capacidad para estar en las medallas? Porque aquí, claro, todo depende de los cuartos, de no cometer errores, son campeonatos muy cortos, pero como calidad en teoría la tenemos, ¿no?
Calidad la tenemos. Ahora hay que tener mucho. Ya no sabe uno, ¿no? Con esa derrota de Estados Unidos y con las cosas que pueden ocurrir por ahí, pues a intentar asegurar esa primera plaza, pero tampoco te garantiza un cruce cómodo. Entonces, bueno, va a ser muy complicado, pero desde luego que por calidad de la plantilla somos candidatos a la medalla. No será fácil, ni mucho menos.
Te iba a preguntar precisamente por Estados Unidos, que juega mañana contra Irán, debe apalizarla. Ha perdido 2 partidos en la preparación. Empieza perdiendo contra Francia. ¿Pero qué pasa?
Bueno, pues es una selección generando muchas dudas, ¿no? Viendo este partido contra Francia, un equipo muy, muy fallón, especialmente en los últimos minutos importantes, ¿no? Fallando tiros muy abiertos, dando minutos a jugadores que acaban de llegar. Pues no sé, quizá falte acople, quizá están acostumbrados a ser una selección habitualmente muy superior y se encuentran pues que cuando, bueno, pues que ya las selecciones del resto del mundo les plantan cara y se sienten sorprendidos, ¿no? A ver cómo reaccionan, imaginamos que apalizarán a Irán, y a ver cómo reaccionan aquí al final de temporada de los Juegos Olímpicos.
¿Y qué me dices del marciano Doncic, de Boom, con 48 puntos? Nos lo vamos a encontrar próximamente. Este tío, es que no hay quien lo pare, ¿eh?
No hay quien lo pare. Es gracioso, ¿no? Escuchar al seleccionador argentino que preparó una defensa especial para sacarle el partido y aún así te meten 48 y dejándole fuera los últimos minutos del partido, que podía haber intentado batir ese récord histórico, que se quedó muy cerquita, ¿no? Es impresionante cómo está este chico.
Bueno, qué tiempos aquellos de la plata del 99, Iñaki, ¿eh?
Qué tiempos. Oye, qué bonitos recuerdos. Ya quedan muy lejos, desde luego.
Bueno, pero ahí estuviste, ¿eh? Cosa que no podemos decir otros.
Bueno, ahí estuvimos, pero ahora seguimos, desde luego, disfrutando de la familia, ¿no? Que están ahí dándonos alegrías.
Eso es. Iñaki de Miguel, un abrazo fuerte, muchísimas gracias, ¿eh?
Un fuerte abrazo, hasta pronto.
Exjugador de baloncesto, exjugador de la selección nacional, comentarista aquí en Onda Madrid de básquet. Bueno, pues hasta aquí el partido de la una. Aquí ponemos el punto final, hasta mañana, ¿eh? Que volvemos a la una en punto de la tarde con toda la información deportiva. Os quedéis ahora en la mejor compañía, la de la radio, la de los servicios informativos. Comienzan a las 2 en punto con Javier Mar Domingo al frente. Hasta mañana, adiós.
El partido de la una.
En Onda Madrid.